Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Francisca García, Red Film Radio. Tenemos hoy con nosotros a Fernando Trueba. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola.
Fernando es director, guionista, productor de música. Bueno, no hace falta ni presentarte. Es un cineasta que todo el mundo conoce en España. Has hecho grandes películas en España. Y ya nos visitó hace un par de años. Viniste a presentar el artista y la modelo. Y ahora vienes a presentar La Reina de España. Es una película que ya se presentó el año pasado en España. ¿Esto es una primicia aquí en el UK?
Supongo que sí, que aquí sí,
es la primera
proyección.
Muy bien. Como decía Fernando, en estas presentaciones has ganado un Oscar, has ganado Goya, has ganado el Oso de Plata de Berlín, has tenido nominaciones al Oso de... O sea, te vas acumulando premios, que es por la calidad del trabajo, evidentemente. Hablamos un poquito de tus inicios y luego ya hablamos de la película.
Lo que tú quieras.
Empezabas como crítico de cine, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empiezas.
Bueno, yo era muy joven y de repente me dieron la oportunidad de escribir de cine. Yo vivía en el cine. O sea, yo había un día normal de mi vida cuando tenía 18 o 19 años era ver 4 películas, 5 en un mismo día. Que parece que es imposible, pero lo hacíamos, era una cosa muy normal. Y de repente me dieron la oportunidad de escribir de aquello que era mi pasión y lo que a mí me gustaba, de pagarme. Sí. Y entonces trabajé de crítico una temporada muy corta. Yo creo que entre el 21, 22, 23 años de edad, ¿no? 24, ahí lo dejé ya cuando empecé.
¿Pero eso venía de tradición familiar o simplemente te nació
no,
a ti?
No. Mi padre pobre era un trabajador y mi madre, dos trabajadores que trabajaron toda su vida como bestias para sacar adelante a 8 hijos, ¿no? De clase humilde, ¿no? De clase trabajadora.
Sí, estos padres que trabajaban, pues...
Sí, o sea, lo del cine era algo tan insólito en mi familia que todavía recuerdo la anécdota del día que dije me gustaría dedicarme al cine, ¿no? Tenía un hermano mayor que estudiaba medicina, el segundo estudiaba en aquella época arquitectura y bellas artes y tal, y cuando yo dije que quería dedicarme al cine, pensaron que era una de mis chorradas habituales, porque yo era un poco el payaso siempre en la familia, el que decía las tonterías para que la gente se riera, y nadie ni me contestó, no me hicieron ni caso. O sea,
pensaron que era serio.
No, pensaron que era una broma.
Sí, pero la broma se ha prolongado por muchos años
sí,
y se ha probado a través de los años que de broma nada.
Una broma pesada.
Muy bien, hablamos un poquito de La Reina de España. La Reina de España es una comedia.
Sí.
Es un poco como la continuación de La Niña de tus Ojos, aunque como
sí,
20 años después.
Sí, es el reencuentro de esos personajes 18 años después. Yo digo, como igual que Alejandro Dumas de repente escribió 20 años después y volvió a juntar a los 3, a los 4 mosqueteros.
Sí.
Pues aquí he vuelto a juntar a 8 personajes de aquella película.
Sí, porque evidentemente no todos han podido... Sí.
Y volver a hacer una comedia, que es muy comedia, pero con una zona dramática también. Tiene, me gusta a mí... Ya la anterior tenía, La Niña de tus Ojos, tenía esa mezcla de drama, incluso tragedia con la comedia, y esta también lo tiene.
¿Y nos puedes explicar un poquito el argumento sin descubrir el final, para la gente que esté oyendo y que quiera ver la película?
Bueno, el argumento básicamente lo conducen dos personajes, que son el personaje del director, que hace Antonio Resines, el director de cine, y el de la actriz, que hace Penélope Cruz, ¿no? Entonces, digamos que sus vidas han ido en los caminos más opuestos que pueda haber. Él ha pasado por los campos de concentración, ha estado prisionero, su vida está deshecha, ha perdido su trabajo, su familia, todo, y ella... pues es ahora una estrella de Hollywood que ha triunfado, que ha ganado el Oscar, que todo esto. Entonces vuelven a encontrarse después de todos estos años en mitad de los años 50, en pleno franquismo, sí. en el momento en que los americanos venían a España a rodar películas, ¿no? Un poco la época Broston y todo
sí,
eso.
Sí, la época Mr. Marshall.
Sí, más de Samuel Broston, ¿no? La época del Cid, de sí, la caída sí, del sí, Imperio sí. Romano, de esas sí. películas.
Sí, superproducciones. Muy bien. Bueno, evidentemente también hay una diferencia entre la Penélope Cruz del año de mis ojos a la Penélope Cruz de ahora. ¿Cómo hablarías un poco de su evolución? ¿Qué diferencias tú como director que trabajaste con ella al principio y que trabajas con ella ahora?
Yo no le veo diferencias en cuanto a su forma de trabajar y su relación conmigo. La diferencia es que entonces era una niña de 18 años cuando empecé a trabajar con ella y hoy es una gran estrella en todo el mundo.
Hoy es una mujer,
Sí, y lleva alrededor pues toda esa cosa de gran estrella, pero trabajando sigue siendo igual de concienzuda. Yo creo que ahora estuve el otro día presentando la película en Nueva York y en Miami, en Estados Unidos, y me encantaba cuando la gente decía está mejor incluso que en la primera parte, ¿no? Porque sí, yo lo creo, sinceramente, en la primera parte estaba maravillosa, pero aquí está muy sólida.
Se y ha de hecho, mucho con los papeles.
Sí, el New York Times la sacó un titular diciendo luminosa a Penélope Cruz y tal, ¿no? Sí. Que no lo suelen hacer muy a menudo.
Ya, sí, sí. Es cierto que no ensaya. He oído que ella no ensaya. Ella se prepara el personaje, pero no ensaya. Lo hace, digamos, al vivo. ¿Es cierto esto?
No. No sé lo que haga ella por ahí. Yo siempre ensayo. Lo que pasa es que en el cine ensayas antes de hacer una toma y hacer un plano. No es como en el teatro, que ensayas unos meses antes, ¿no? O sea, ensayamos cada día lo que se va a hacer y eso, y conmigo ensaya y se hacen además un montón de tomas, aparte de los ensayos necesarios, ¿sabes?
Sí,
porque
pues
yo soy muy pesado de hacer muchas tomas y repetir, pero nunca había oído eso de que no ensayara, no sé de dónde sale. No creo, creo que al contrario, probablemente peque más de ensayar de más que de menos.
Sí, o igual prepara mucho el personaje en casa, pero luego
a mí lo de preparar el personaje en casa, no sé yo, cada actor eso hace lo que quiere, eso es libre, ¿no? O sea que todos podemos en casa hacer lo que queramos, pero luego hay lo que haces en el trabajo,
sí,
y eso
sí,
es lo que
había oído yo de un director que decía, yo no ensayo y no ensayo, y lo hizo brillante, o sea, él decía
bueno, hay directores que no les gusta ensayar, por ejemplo Woody Allen, ¿no? A mí me gusta ensayar lo justo, me gusta ensayar la parte mecánica, pero no la parte dramática o la parte cómica.
Porque igual se pierde un poco.
Claro, con la comedia es súper delicado hacer muchos ensayos y muchas tomas. Tienes que al ensayar hacerlo con tanto cuidado que conserves la frescura.
Esta película, cuando se presentó en España, bueno, después de la presentación, recibiste un premio del gobierno español.
Eso fue antes de la película.
Ah, esto fue antes de la
película.
Un año antes de la película.
Sí.
Entonces, se ha rodeado esta película de mucha polémica por unas declaraciones.
No, la película no se ha rodeado de polémica. Hubo una campaña de boicot contra mí. Le tocó pagarlo a esta película. Sí. Si hubiera sido Belle Époque, le hubiera tocado Belle Époque. Si hubiera sido la niña de tus ojos, a la niña de tus ojos. En realidad era contra mí, era un ataque personal contra
mí. Absurdo, porque
pues sí, pero ya vemos lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Lo que pasa en América con Trump, aquí con el Brexit, en Francia con Le Pen, en Alemania el otro día había una manifestación a favor de Rudolf Hess. Es decir, los malos han vuelto
y quieren quedarse,
¿sabes? Entonces, yo no soy creyente, pero que Dios nos bendiga, que Dios nos pille confesados, que decimos en castellano.
Exacto, sí, porque estamos entre todas las cosas que están pasando en el mundo, con ideologías y todos los accidentes que estamos teniendo últimamente. Accidentes de naturaleza y accidentes provocados como atentados. Pero bueno, eso es un poco fuera de tema. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Es un proyecto de cine? ¿Es un proyecto de música?
No, estoy trabajando en varios proyectos, pero tengo dos que están ya avanzados. Quiero volver a hacer una película de animación con Mariscal.
¿No? Ah, como la de...
Sí, y ya está, ya tenemos el guión, estamos un poco empezando a intentar montar.
¿Hay algún proyecto loco que no has emprendido y que te gustaría emprender?
Yo siempre hago
locuras.
¿Un proyecto
locuras imposible que digas?
No, porque yo, ¿sabes lo que pasa? No. La vida es muy corta para gastar tiempo en proyectos imposibles. Yo creo que he llegado a donde he llegado, que no sé si es mucho o poco regular, pero he llegado siempre por ser posibilista.
Y por hacer buenas cosas.
Claro, cuando yo escribía mi primera película, Ópera Prima, lo que pensaba es que fuera graciosa y que fuera tan barata que fuera posible. Porque el solo hecho de plantearme yo entonces, a los 24 años, hacer una película, ya era tan pretencioso y tan ambicioso que todos los que me rodeaban, nadie creía que se fuera ni a hacer, ni fuéramos a poder hacerla, ni nada. Entonces, yo era muy posibilista. Hay que hacer algo muy barato que lo puedas hacer con tus amigos de actores, algo, ¿sabes?
Y generalmente las películas de bajo presupuesto son las mejores.
Bueno, no necesariamente. Hay películas muy gordas que tal, pero o sea que no es buena por ser pobre necesariamente. Pero hay películas eso hechas con muy poquito dinero que son estupendas.
¿Algún mensaje que quieras dejar a quien nos esté oyendo?
No tengo mensajes.
A nivel de tu pasión por el cine.
Decía Billy Wilder que si tenías un mensaje pusieras un telegrama.
Muy bien, estupendo. Pues Fernando, ha sido un placer tenerte con nosotros de nuevo. Espero que te volvamos a ver en el festival, porque eres un amigo del festival. Y bueno, pues gracias por hacer un hueco en tu agenda, que sabemos que es súper apretada.
Nada, gracias a ti.
Francisca García, Fred Film Radio.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.